Sextas Moradas, capítulos 1 y 2. Entramos felizmente en las moradas del desposorio espiritual, una etapa de transición purificativa y transformante entre las moradas de la unión, las quintas moradas, y las del matrimonio espiritual, las séptimas moradas. La vida teologal entra en un periodo de máxima tensión entre el ya y el todavía no de la unión consumada. Dios quiere que cueste algo aquello que en definitiva es pura gratuidad, pero que debe ser acogido y vivido por el alma con suma humildad. Sextas moradas, crisol del amor y preludios de eternidad. Fuego que consume y transfigura, disponiendo a la esposa para la comunión más sublime que en esta vida se pueda alcanzar. Emerge, fuente imprescindible de gracia, la presencia de Cristo, único mediador. Él está en la entraña misma del deseo del alma. Compañero de camino, aguarda en la meta como esposo y premio que sabe a definitividad. Como pistas de lectura, Teresa quiere ayudarnos a comprender nuestro propio proceso espiritual a la luz del dinamismo de las sextas moradas. Ha llegado hasta aquí quien ha conocido y gustado el amor de Dios, quien ha decidido comprometerse en la entrega y seguimiento del Maestro con deseo de tenerle ya por esposo. Al finalizar las quintas moradas, la Santa ha animado al orante a ingresar sin miedos y aceptar con confianza y humildad las turbulencias del viaje hasta el centro último del castillo. Ahora nos asegura que Dios quiere adentrarnos en su más íntima intimidad y que pone los medios para ello. En estos dos primeros capítulos, Teresa se detiene a relatar con detalle cómo obra Dios y cuáles son estas mediaciones que disponen al alma a la unión esponsal. En primer lugar, los trabajos interiores y exteriores con los que gana en humildad y rendimiento, en recogimiento del don absoluto de la gracia, en aceptación de todos los trabajos del camino con tal de llegar al desposorio y matrimonio espiritual. En segundo lugar, el deseo de Dios, motor propulsor de la búsqueda, herida que satisface con su pena, fuego que cauteriza, sana y transfigura, embelleciendo al alma y disponiéndola para el encuentro deseado. Doctrina y autobiografía se funden con el relato teresiano. Podíamos volver a revisar los capítulos de vida 16, 21 y 23, 40, que nos ayudará a recoger la totalidad de la doctrina y la experiencia de la madre. Por otra parte, no hay mejor intérprete del estado espiritual que vive Teresa en las sextas moradas que el propio Juan de la Cruz. Aconsejamos completar la lectura de estos capítulos con la doctrina sanjuanista del cántico espiritual y de la llama de amor viva. Para reflexionar, revisar la vida, interceder, agradecer, contemplar, en el capítulo 1, Teresa retrata con muy pocas palabras la situación de quien entra en las sextas moradas. Está herida del amor del esposo. Como un sello impreso en el alma, lleva esculpida la presencia de Dios. Solo desea consumar el desposorio, revisar nuestros deseos y determinaciones de batallar por conquistar la última morada. No es cuestión de élites, sino que cada uno, según su estado, puede procurar más lugar para estar sola y quitar todo lo que puede estorbar de esta soledad. La madre describe los trabajos interiores y exteriores que padecen los que entrarán luego en las séptimas moradas. Grita de personas, tormento intolerable de alabanzas, enfermedades grandísimas, incomprensiones y condenas de un confesor poco experimentado, creerse engañada por sus pecados, temor y sequedad. Pensar que engaña al confesor, que está reprobada de Dios, sin consuelo y sin amor, como los que padecen en el infierno. Inhabilitadas las potencias, con dificultad para rezar, para llevar la soledad y para relacionarse, con un gran desabrimiento y mala condición en lo exterior que se le echa mucho de ver. Podemos trabajar y compartir en grupo estas u otras pruebas que hemos vivido o que vivimos hoy en el camino de seguimiento de Jesús. A medida que describe la situación, Teresa señala los frutos que quedan en el alma, porque estos trabajos son los que aún la hacen tener más alto vuelo. A su luz, puedes revisar tu propio proceso interior. Examina y valora las razones que enumera Teresa para superar las calumnias o alabanzas. Discierne los efectos transformantes de estas pruebas, los consejos que ofrece para sobrellevar la tempestad. El capítulo 2 nos introduce en la morada de los deseos. Por ellos Dios nos despierta, enciende, impulsa y seduce en la travesía. Son don divino, herida del alma, dolor sabroso, pena deleitosa que no se puede procurar ni vivir con tal intensidad sino por pura gracia. Pero el deseo de Dios sí se puede cultivar. Sin deseo la vida espiritual no progresa ni madura. De aquí la importancia del desear y seguir deseando. No apocar los deseos, dice Teresa de Jesús, porque si los santos no desearan llegar a la perfección, no hubieran alcanzado la meta. ¿Sientes en ti la fuerza dispersiva de deseos múltiples? ¿Y no sientes la necesidad y el deseo que todos se unifiquen en Dios? ¿Cómo crees que puedes cultivar el deseo de Dios? No todos han vivido estas gracias míticas que describe Teresa, pero a todos nos habla y despierta a Dios de diversas maneras. Se da a conocer y requiere amorosamente la correspondencia del alma. Muchas veces, estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en su Dios, su majestad la despierta. Entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios, entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse. Mueve un deseo sabroso de gozar el alma de él, y con esto queda dispuesta para hacer grandes actos y alabanzas a nuestro Señor. Compartamos desde la experiencia estas formas de comunicación divina en nuestra vida cotidiana, en medio de nuestros trabajos, vida familiar, oración o momentos de descanso y gratuidad. ¿Hay alguna experiencia humana sacramental que te ayude a comprender estas ansias divinas y esta pena por la ausencia de Dios? Para orar podemos basarnos en las siguientes frases de Teresa. Quizás no serán todas las almas llevadas por este camino, aunque dudo mucho que vivan libres de trabajos de la tierra. De una manera o de otra, las almas que a tiempos gozan tan de veras de cosas del cielo. Otras que no hayan ofendido tanto a nuestro Señor, las llevará por otro camino, mas yo siempre escogería el de padecer, siquiera por imitar a nuestro Señor Jesucristo, aunque no hubiese otra ganancia en especial, que siempre hay muchas. A quien nuestro Señor hiciere esta merced, dele muy muchas gracias. Tema mucho si ha de ser ingrato a tan gran merced, y procure esforzarse a servir y a mejorar en todo su vida, y verá en lo que para y cómo recibe más y más.